¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a qué horas usted nos encuentre en Spotify, en Google Podcast o Apple Podcast. Esto es Podcasting de Transmedia junto con mi estimadísimo y apreciado gran amigo personal, don César Silva Martínez. Cuando digo personal, lo es, de verdad. Don César, gusto saludarlo, señor.
¿Cómo está, Marito? Aquí estamos, po. Con calor, dijo.
Sí, otro día viernes de febrero, donde hoy día, día 19, para los que nos escuchan y para la posteridad, ha sido el día más caluroso del mes porque hemos tenido un tarde, mañanas muy frías, y además de ello, hemos tenido como esta vaguada costera, pero acá en Santiago, y eso es muy raro para la gente que nos escucha en Tombuctú, en Mozambique, para que puedan tener una
Claro.
cercanía con nosotros.
Claro, efectivamente. Ha sido un poco extraño. Y también un poco, son como mañanas frías y mañanas lentas, como ha sido de lenta esta
Esta
semana
semana ha
en
sido muy lenta.
lenta. Claro, como el clima ha estado medio malito, y también
Claro,
igualmente podemos hacer el mismo link. Ha estado lento, sí.
es más lenta que proyecto de ley que sube los sueldos.
Claro, o el que baja los sueldos de los de la Cámara de Diputados y Senado.
Claro, más o menos.
Claro,
Bueno, yo
más
quiero
o menos.
partir esta semana y lo invito cordialmente a viajar, don César.
A ver, sería ideal porque puta,
Vamos
qué
a, sí,
demasiado.
bueno, podemos viajar desde hace rato. Vamos a viajar con perseverancia.
A ver.
Y lo invito a amartizar.
Ah, ya.
Bueno,
Déjeme hasta ahí.
ayer se produjo un hecho histórico. Un paso adelante para la humanidad digital, porque nos pegamos a las pantallas de nuestros dispositivos, televisores, teléfonos, notebooks, laptops, tablets, etcétera, computadores, lo que tuviera una pantalla para enterarnos y ver en vivo y en directo el amarizaje, no, amartizaje, eso es, amartizaje
Claro.
de la nave de investigación que se llama Perseverance, Perseverancia, que NASA mandó en una misión de años, ojo, de años de desarrollo, y que
Claro.
felizmente ha posado su estructura en Marte, con la cual va a enviar una cantidad astronómica de imágenes, preparando, y esto es lo más relevante de todo, preparando una misión con seres humanos.
Tripulada, claro, humanamente.
Correcto. O sea,
Oiga, ¿cuánto se demoró esta cuestión en llegar?
La verdad que no he podido dar con el dato, lo quería tener, me va a creer que tengo el dato de cuántos años se demoró el proceso, el desarrollo del proyecto, que tuvo también una serie de implicancias por el tema de la pandemia, las cuarentenas y etcétera. Pero no tengo, y le pido disculpas, ¿eh? Voy a hablar con mi tío José Massa para que me dé el dato, porque él se las sabe todas, capísimo el tipo. Y no tengo el dato, pero mira, el hecho que esté ahí, el hecho de que va a ser, son 10 misiones, va y viene, va y viene, 10 misiones, en un rato, en un lapso muy corto de 30 días. Así lo leí, así está el informe a toda la gente que le gusta esto de astronomía, de naves, viajes, etc. Lo más lindo es que hay que verlo como es, hay que verlo que no se trata de conquistar otro planeta, ¿no? Simplemente el espíritu humano de aventurarse, de conocer y anda a saber tú si en una de esas no, nos conviene, pues, señor.
Hay algunos marcianitos, como decía. Recordemos que la palabra marciano viene de ese lado.
Pero
En
claro,
la Perseverance, la Perseverance fue.
menos mal que no les tocó una misión al planeta Anon.
No, a veces ha sido complicado. Pero aparte que para allá tendrían que pasar por un hoyo oscuro. Dice el. Sí, pues sí, hay que tenerle miedo a esas cosas porque se tragan todo lo que ya
Claro.
está por alrededor. La Perseverance, Marito, fue lanzada el año pasado, el 30 de julio. Así que hay que sacar más o menos la cuenta, son alrededor de 2000, 2000, 2020, 2018 días, por ahí, 2020 días.
Bien,
Por ahí.
viste,
Eso es lo que se
gracias.
demoró, eso es lo
Gracias,
que se
amigo.
demoró completamente en llegar, entonces es menos de un año, menos de un año demoró en llegar, porque, o sea, menos de un
Maravilloso,
año.
¿eh? ¿Quién lo diría?
Claro.
Usted sabe, y le tengo el dato, freak. un dato que nadie se lo esperaba.
A ver.
El software es desarrollado, por supuesto, por NASA, en un, es un ejército de ingenieros. ¿Y me va a creer usted qué plataforma usaron?
A ver.
Mac OS, señor.
Ah, por eso ahí está la cuestión. Ah, mira, ahí le respondió José Paso,
claro.
¿No?
Ten,
ya, pues bien, entonces espera. Son 202 días, dijimos, ¿no? Claro. 202 días se demoró, ya.
Bueno.
A ver si está correcto. Sí, pues eso es lo que dicen, yo también leí lo mismo. Son alrededor de 202 días que se demoró, fue lanzado el 30 de julio del año pasado. 30 de julio del año pasado, hasta ahora no alcanzaron a hacer un año. Claro, 202 días, 200... Sí, 202 días, sí. Eso.
Sí, para que vea usted.
Sí, más o menos.
La infraestructura que se ocupó en el headquarters de NASA, donde estaba el centro de control, como dice la canción de David Bowie, estaban proporcionadas por servidores Linux, servidores Unix, que usa el mismo lenguaje de la estructura de macOS, y poblado de IMAX en la parte trasera, donde estaban los ingenieros de control de vuelo, por llamarlo de alguna manera, y en el siguiente piso, más adelante hacia la cámara, cuando uno ve las fotografías de NASA, están los otro team de ingenieros con MacBooks y con iPhones. No es que...
No, ojo, me diga.
No es que yo quiera hacerle publicidad a Apple, no, porque imagínate que hubiese resultado un fracaso la misión. Se hubiesen tenido que entubar los teléfonos iPhones y hubiese tenido que hacer una fogata con los iMac. No fue el caso, pero abre también otra opción. Por eso la muesca, ya. Abre una ventana a decir, no, toda la programación tiene que hacerse en Windows. No, hoy día el mundo es open. Por lo tanto, si funciona con Windows, perfecto. Y si funciona con Linux, con Unix, con cuánta plataforma, y con Mac OS, wow, ojo, es el fierro es Apple. El software es propietario de NASA. Que lo tuvieron que hacer en algún tipo de lenguaje similar, parecido, pariente de Unix, sí. Si no, no estaríamos hablando esta parte.
Claro.
Pero interesante, ahora, don César, interesante.
A mí me parece interesante una parte de lo que usted acaba de mencionar, Mario, y vamos a hacer un link con lo que nosotros
pero
vamos
siempre linkeamos, revisando. Jefe, de eso
sí, claro, semana a semana, por ejemplo, claro, usted me dice, efectivamente utilizaron cosas de Mac, Linux, pero había una que tenía que utilizar solo plataforma o de Windows, no, es una mezcla de cosas, porque efectivamente, como dice Mario, todo apunta en tecnológicamente, tecnología superior, por supuesto. Esto digamos que es un desarrollo para la humanidad y no estamos desarrollo de marca, porque si se trata de desarrollo de marca, efectivamente Apple solo trabaja con Apple sí. y no deja que Android, digamos, hablando digamos de teléfonos o sistemas operativos de equipos móviles, se meta con lo de Apple y con su iOS. Lo que me hace el link con respecto a lo que hemos hablado latamente durante la parte final del 2020, que tiene que ver con lo que está tratando de presentar Huawei, ¿cierto? Y su supuesto nuevo o mejorado o basado en sistema operativo que es Harmony OS, que lo que efectivamente lo que proponen es eso, que puedan trabajar cualquier tipo de marca, de cualquier tipo de accesorio o dispositivo electrónico, incluso también está abierto para iPhone, son lo que iPhone no va a querer trabajar con ellos, pero
iOS.
O iOS, claro, iOS. Digamos, o Apple no va a
querer trabajar. ¿Te refieres a Harmony OS como...?
Me refiero, Harmony es como el centro de algo.
¿Inspirado en Android? O,
claro, pues te digo.
¿O usted llega al punto, como fue Ars Technica, que hizo una referencia irónica, satírica, diciendo que Harmony OS es un Android chino barato?
No, yo no voy para allá, porque efectivamente lo que hizo Ars Technica, yo puedo decir con mucha responsabilidad que se trata de una nota, tengo dos opciones, una nota 100% de un fanboy,
sí.
O segundo, es una nota pagada.
Yo creo lo primero, yo pienso que...
Es una nota pagada. Tú crees que un fanboy nomás solamente.
Sí, no, si quieres. A ver, si yo voy a probar un sistema operativo nuevo que nadie conoce, y voy a inscribirme como desarrollador para que la gente entienda el proceso. Los llamados desarrolladores, esto sirve porque es súper útil para todos, porque uno aprende y quiere compartir. Si yo quiero ser desarrollador de Microsoft, me tengo que inscribir y tengo que pagar $990 por año. ¿Ok? En el caso de Apple, yo también puedo ser desarrollador y tengo que pagar una cómoda cuota mensual de, creo que son $300 mensuales. ¿Vale? Por lo
Sí.
tanto, no es gratis. Me dan herramientas, tengo derecho a accesos a todas estas betas, a todos estos programas, a algo de información y capacitación. Pero igual en Android, los beta tester o developers también tienen que pagar. Por lo tanto, yo creo que lo que hizo este chico de Ars Technica es gastarse, ¿cuánto? Medio pliego de pantalla, por llamarlo de cierta manera, la mitad de una pantalla en explicar el proceso de inscripción es porque el tipo desconocía el proceso.
Completamente.
Por lo
Y por eso
tanto,
es que me parece muy raro, pues,
ahí
Mario,
le quitó
porque
muchos puntos.
es que se supone que es un editor, pues, Mario. Entonces, al final, por eso digo yo, es el editor del medio.
Pero amigo
Usted
mío,
que es editor del medio, yo que soy editor de. Por
hay
eso le digo.
editores y editores, amigo.
Claro, pero por eso le digo. O sea, él se supone que es un editor de un medio que es relativamente conocido, que obviamente se hizo mucho más conocido ahora. Pero usted también es editor de Transmedia, yo soy editor de Super Geek. Y uno para poder hacer una nota de ese tipo tiene que más o menos manejar la información. Y aquí hay dos datos que el tipo no, al parecer no manejaba, aunque yo dudo. Por eso digo que yo me decanto más porque esta era una nota media pagada, de esas pagadas encubiertas. Porque es imposible que él no haya sabido primero, o creo yo, digamos, que no conocía cómo trabaja, cómo es el tema de los desarrolladores para Android y para Apple, que efectivamente es una cuestión de pago. Esta cuestión es gratis, fue engorroso, claro, y alegó y que me piden tarjeta, pero no para pagar, sino que para
No, y el
corroborar datos,
pasaporte y
y
toda
me
la
quieren
historia.
robar los datos, y por eso me
Claro.
piden el pasaporte. Claro, entonces yo miraba y decía, bueno, ya, filo, será. Y después, lo que a mí me llama mucho la atención también, es que tú, Mario, como yo, también fuimos a las primeras. A las primeras reuniones o al lanzamiento de estos Huawei Developers, que son
Developer
esta
Days.
claro, los Developer Day, claro, que son esta instancia en donde Huawei convoca a los desarrolladores de los diferentes países para explicarles dónde van con su sistema operativo o con su capa de Android, como quieran llamarlo. Entonces, nosotros sabemos, y de hecho en esa oportunidad nosotros tuvimos la posibilidad, yo estuve en México, Mario también estuvo ahí. Y nos explicaron, fuimos al lanzamiento del Huawei, del programa en sí, para
Correcto.
Latinoamérica.
Sí.
Claro, porque después nos tocó acá en Santiago y hubo en otros países también de Latinoamérica,
Sí, señor.
pero ahí se nos explicó, yo personalmente le pregunté no me acuerdo la persona a cargo en ese momento, el que estaba, y le dije, oye, pero esto me imagino yo que tiene que ver con Android, porque si tú me dices que hay una APK que le va a funcionar sí o sí, el que tú quieras, tomas una APK y lo vas a instalar en mi Harmony OS en ese tiempo, creo que ya hablábamos de Harmony, parece, ¿no,
Sí,
Mario?
no, sí
Creo que
se
sí.
hablaba, a
Ya,
ver,
hablábamos
se
de Harmony,
hablaba
claro,
como
entonces,
proyecto que venía,
claro,
eso.
pero le decíamos Harmony igual, ¿cierto? Sí, creo que sí.
Sí.
Entonces yo le dije, entonces, si tú dices que vas a traer una APK, que una APK es el paquete de instalación de una aplicación para Android, y lo vas a leer sin problema, entonces me imagino yo que esto está basado en Android. Y me dijo, obvio, me dijo, esto es basado en Android, y la persona de Huawei para Latinoamérica que está a cargo del tema de los developers, por lo menos en ese momento, estaba hablando de noviembre, octubre de 2019,
Así es.
nos explicó y nos dijo textual que esto era un sistema operativo basado en Android, porque y Android ellos tomaron la capa o digamos tomaron la estructura abierta de Open Search de Android,
El
que
azul.
efectivamente qué es lo que se supone que es, po. O sea, lo que pasa es que a Google ahora se le olvidó, parece que era gratis y abierto, pero
Para
está
que la
bien.
gente lo entienda en contexto, Android tiene una parte, o sea, Android es de Google, pero es parte, porciones de su código son gratuitos y cada uno,
Claro.
tú o yo el día de mañana, si nos da la gana, tomamos esa parte que se llama Android Open Search Project, las siglas AOSOP, te permiten tomar ese pedacito y construir e ir armando en el mismo lenguaje para llegar el día de mañana con tu propio sistema operativo, si es que te da la capacidad, ¿no? O sea,
basado en Android.
Basado en eso, en ese pedazo.
Claro, basado en ese pedazo de Android.
Para que la gente entienda, el ASOP es el núcleo de Android. Todo lo que tiene que ver con apps que pasan por Google es porque hay una licencia de por medio que le da derecho, entre comillas, o les permite a los fabricantes contar con la Google Play. Y ahí dentro de este Google Play está el gran negocio de Google, donde están todas las aplicaciones del planeta, las 10 más usadas, las más descargadas. Pero también hay que decirlo, hay muchas hoy día fabricantes, sobre todo chinos, Xiaomi, en los buenos tiempos de Huawei, OnePlus, Oppo, vengan con una suerte de paquete de, yo le llamo software, es decir, el software que tú no necesitas y viene precargado. Entonces, yo te digo, insisto, yo creo que acá, como para el cerrar el tema de este señor de Ars Technica, sí, evidentemente pierde credibilidad. Ahora, podemos concluir que quizás no vamos a tener nunca certeza, claridad respecto de Harmony OS hasta que no lo tengamos funcionando y maduro. Pero se le hace cuesta arriba, y ahí es donde quería apuntar con mi comentario. Creo sí, yo seguro. Que se le hace cada vez más cuesta arriba a Huawei poder mantenerse. Queremos compartir con los auditores que hay un reporte reciente de Nikkei Asia, es uno de los medios más influyentes, el equivalente a Bloomberg de Japón, donde se hace mención que Huawei ha alertado a sus proveedores, los que tiene, de una baja fuertísima en los pedidos. Y esa es una señal inequívoca de que la mano viene compleja. Estamos ciertos, don César, de que nuestro amigo Ren Zhengfeng no va a vender la empresa, no la va a vender. Consumo, que es telefonía, accesorios, televisores, computadores, va a mantenerse en pie, pero va a bajar ostensiblemente de vender 280 millones de teléfonos a menos de la mitad de eso para este año. Entonces, es fortísimo el brinco, el cambio. Y eso la gente tiene que estar al tanto.
Claro, es que aquí hay dos cosas, Mario, en lo que tú señalas, que también no hay que perder de vista. Ah, bueno, primero, una pequeña cosita antes para cerrar sí. Con el tema del Ars Technica. Me sorprendió mucho que los colegas, nuestros colegas, y ahí tirón de oreja para los colegas, por lo menos los nacionales, todos se comieran esta papita y nadie pudiera buscar un poco más allá, que efectivamente habían cosas que en el planteamiento de la nota no iban correctas. Entonces, como darle, aquí le dieron mucho bombo a eso, que mira, Huawei está engañando y espérate un poquito, era cosa un poquito más de leer, así que ahí, eso a mí me sorprendió por lo menos de los colegas nacionales. Eso para cerrar definitivamente. Y con lo que tú planteáis con respecto al tema de la baja de la cantidad de teléfonos y cuánto es lo que Huawei podría aguantar, digamos, de esta manera, de esta fórmula, siempre pensando, vamos a ponerlo en el escenario más negativo, Huawei no va a volver nunca más con Google, ya, pongámoslo en el escenario más negativo. Entonces, ¿cuánto se va a demorar en evangelizar, como es la palabra que ocupa Mario siempre, a sus usuarios para que utilicen este nuevo Harmony OS y con su App Gallery y bla, 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 bla? ¿Cuánto tiempo va a pasar en eso? ¿Y cuánto va a durar? ¿Cuánta pila va a tener? ¿Cuánta plata va a tener para hacerlo? Pero yo creo que hay que recordar, por eso decía yo, hay que tener un ojo con algo. Hay que tener un ojo con Sony. Hay que tener un ojo con LG. Les pasó exactamente, de hecho, exactamente lo mismo en el caso, digamos, que su división de teléfonos empezó a morir. Pero ellos, claro, tienen una cantidad de productos que ya venían avalados, no fue al revés. La única diferencia, claro, ahí está, Huawei parte con equipos de comunicación, digamos, de telefonía, pero no con equipos de teléfono, sino que con equipos de comunicación, luego pasa a los teléfonos y luego de ahí se empieza a expandir. Sony, por parte, también LG, es al revés. Ellos tienen están destacados por televisores, por electrodomésticos, en el caso del G, luego saltan a los teléfonos y después las divisiones mueren porque no dieron el ancho, y la gente fueron muy exitosas en un tiempo, cayeron y ahora están ahí al 3 y al 4, a veces lanzan algo, a veces no.
Si no, pregúntale claro, a Luis
Perry. Claro, por ejemplo, y se siguen manteniendo igual con los otros negocios. Entonces, lo que finalmente, al parecer, busca Huawei en este año, con el dato que da Mario, que van a bajar la cantidad de teléfonos, ¿cierto? Van a tener que empezar a engordar, digamos, por otro lado. ¿Y dónde van a empezar a engordar? Van a meter el diente fuerte en los computadores, van a meter diente fuerte, aunque sea una plata que es menor, digamos, por la cantidad que cuestan los equipos, en los teléfonos, perdón, en los smartwatch, en los audífonos y en otros accesorios que a lo mejor aquí, ojo, todavía no llegan o que todavía no se hacen tan masivos, como en los parlantes de sonido hi-fi o también incluso, ¿por qué no?, los televisores. Entonces, puede ser que...
Los televisores, fíjate.
Claro, puede ser que por ahí trate porque un poquito casi, más de agarrar.
Yo me atrevería a decir que en Chile hay un duopolio.
Totalmente, pues totalmente, porque... no, yo diría tres, porque tenéis Sony, pero yo creo que ya Sony está... Mira, yo no sé, tú sabés de números, yo a Sony lo pondría muy abajo, creo que está entre el LG y Samsung.
No, discrepo, el mercado está, la torta grande, el trozo grande se lo lleva Sony, perdón, LG.
¿Sí? ¿Todavía?
Y Samsung, sí, lejos.
Ah, por eso te digo, está Sony muy abajo, y está entre la pelea entre el LG y Samsung, digamos.
Sí, para contar.
Por ahí va la cosa.
El resto son otros, y en el otro se está todo lo que... A ver, las marcas Acme que yo digo que vende...
OEM, Mario, póngale un poquito más de... Suba un poquito más el nivel de... OEM.
Me encanta ponerle marca Acme, imagino al Correcaminos tratando ahí del Coyote.
Claro.
Siguiendo a los vendedores del líder. Claro. Estas marcas ONN, ON, los Master G,
claro.
Whatever.
Ahora, hay una marca... Ahora hay Philip de nuevo, pero Philip chino.
Sí,
está JBC que va y vuelve China.
JBC, Philips, por favor, la gente.
Hoy día vi en Falabella un Kaixu con X, Kaixu, una cosa media rara, nunca lo había visto. En fin, cada marca, cada empresa de, o cada retail, digamos, cada marca, Falabella, Ripley, París tienen y Líder. Tienen sus propias marcas.
Bueno, acuérdate.
Que al final uno los revisa. Claro, pues claro. Que uno los revisa por dentro y vienen todos desde la misma dirección.
Pero mira, Shenzhen es una de las mayores industrias de electrónica y tecnología del planeta. Claro. A ver, para cerrar el tema de los televisores, ya que los tocamos tangencialmente, que no habíamos hecho mención. En Chile, el liderazgo lo tiene de forma irrefutable Samsung y LG en ese orden.
Tal cual.
Ambos poseen el 70 y casi 80% del mercado. Y ese saldo se reparte con un Sony con un 7%. Muy, muy escuálido para ser Sony. Pero ¿sabes dónde está el problema de Sony? Sony hace extraordinarios televisores. Eso yo no lo pongo jamás en duda. El problema de Sony es que no tiene la cadena de distribución que tiene ni LG ni Samsung. ¿Por qué?
Sí.
Para que la gente lo pueda entender en contexto. Tanto Samsung como LG, no solamente, como bien dices tú, César, no solamente dependen de la venta de un producto, sino que tienen tanto ramillete, un portafolio tan generoso, que agarran un camión, se van a Falabella, compadre, ahí están las teles, te paso los refrigeradores, te paso las lavadoras, te paso los audífonos.
Todo.
Ay, toma, ahí
y llévatelo.
El teléfono.
Entonces, claro, espérate, ya tengo aire acondicionado.
Además, entonces,
claro. Sácate unos microondas.
¿Qué tiene que hacer Sony? Un mismo camión tiene que hacer tres veces, cuatro veces un viaje para poder llenar el camión con televisores o pantallas, con algunas barras de sonido, con.
Y para contar,
porque tienes un parlante. Y,
no, para no. contar.
No.
Claro. Y bueno, en ese caso también igual ese 7% que dice Mario también tiene que ver con un poco con el tema de las ventas, porque efectivamente el caso de Sony se pasaría a ser como lo que es iPhone en el tema de los teléfonos, vende menos, pero gana harto, porque son más caros. Efectivamente precio... Sony, claro, tú no encuentras un televisor Sony 4K por 250 lucas como si lo haces con el LG o con Samsung, por ejemplo.
Un tema que quiero aprovechar de comentar y compartir. JBC no, ni siquiera es de Panasonic ahora. Porque en su momento Panasonic Japón compró JBC Japón cuando se deshizo la sociedad original, adquirió la marca con un afán de tenerla, pero la premura por Lucas, por Yenes, hizo que la vendiera a un consorcio chino. JBC le pasó lo mismo, exactamente lo mismo que a Sansui y a Akai. Lo que usted compró hoy día de JBC, cuidado porque es, no estoy diciendo que sean malos, pero es lo mismo que un Master G, lo mismo que un ONN, que es un OEM, como dice mi amigo César. Para mí es un ACME que lo mandan a hacer a pedido y le ponen una marca. Ocurre lo mismo...
Oiga, le faltó uno.
¿Cuál?
TLC, que está entrando más o menos fuerte. Y
pero es que TLC tiene un problema de estructura. RCA Victoria, que es la razón social.
¿TCL o TLC?
Sí, no, TLC es tratable
libre. TCL.
Siempre se me
ha TCL.
Lo único, afortunadamente. El problema de TCL es cobertura. No tiene la capacidad. El problema de Philips, que también es el mismo pack que usted dijo de JBC. Lo que usted compra de Philips hoy día son licencias hechas en China. No es la Philips que por último llegó de México, donde tenían una planta. Y si bien es cierto, los televisores que se reciben en Chile son de LG y de Samsung, son en su mayoría, en más del 50% fabricados en México, es porque tienen plantas históricas. Philips cerró esa planta hace mucho rato. Por lo tanto, hilando un poquito fino, vea la cajita del embalaje antes de comprarlo y se va a dar cuenta que sí, Made in China, como todo, pero hay un conglomerado, hay un grupo de industrial que se compró la licencia. Y si no lo sabía, ahora lo sabe.
Claro, y para que usted sepa, entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer una inversión, si tiene una gran cantidad de dinero, entonces, Mario Romero quiere hacer los televisores transmedia, se pone en contacto, se mete a Alibaba.com. Claro. En Alibaba contacta ahí a un empresario local que tenga que ver con este tipo de televisores, que haga televisores, claro. Y Mario le manda hacer 100 televisores con el logo de Transmedia y marca Transmedia, y vienen para acá los televisores de Transmedia. Uno puede hacerlo ya, pues no solo con televisores, con cosas pequeñas también, o sea, con teléfonos móviles.
Para tu regalo de cumpleaños te voy a mandar a hacer un container de teléfonos Android con pantalla de 9 pulgadas, 8K, que diga super geek.
Muy bien, claro. Bueno, pero esa toda esta derivación que siempre nos va, porque al final, bueno, como ya ustedes llevan bastante tiempo escuchando nuestro podcast, ¿cierto? Empezamos con un tema y nos vamos ampliando, porque esto, la verdad, nosotros nos gusta mucho y nos apasiona bastante conversarlo. Y partió todo por el tema de Huawei, porque efectivamente lo que estábamos tratando de explicar, para volver al contexto y seguir adelante, es que, claro, va a tener que empezar a buscar mayor presencia en otro tipo de productos que hasta el momento no lo eran tanto. Hay que tener igual un ojito, como dicen los españoles, ojito con el tema de los smartwatches. Nosotros decimos que, claro, va a vender este granel de smartwatch y cómo no sea comprar un teléfono, pero cuidado, porque un smartwatch de buena calidad con respecto a un Huawei GT Pro, por ejemplo, GT Pro o el GT 2 Pro, anda por alrededor de los 300 mil pesos, que es casi lo que vale un teléfono de gama media alta de Huawei. Entonces, si logran hacer un buen trabajo, la verdad es que pueden suplir un poco ese apartado. Ahora, donde no va a haber ninguna posibilidad de que puedan hacer alguna competencia, va a ser en el tema de los teléfonos de gama alta, lamentablemente.
Y para colorar el tema, es lo que se está farreando Xiaomi es gigantesco, morrocotudo, como diría don Sergio Livingston.
No lo dije yo, lo dijo usted, pero sí, le creo.
Porque,
claro, oiga, y había otra cosa más que yo le iba a comentar.
¿Cuál sería?
Había otra cosa más que le iba a comentar. Sabemos, la semana pasada hablamos que Samsung estaba teniendo una muy buena actualización de sus productos, ¿cierto?
Sí,
dijimos también que después de muchas críticas, porque antes, porque uno, yo principalmente hace varios años atrás me compraba teléfono Samsung, pero dejé de hacerlo antes de cambiarme, bueno, siempre he tenido iPhone, pero cuando tenía el otro también, cuando tenía Samsung, dejé de comprarme los Samsung porque efectivamente eran equipos que uno sabía que si teníais suerte te lo iban a actualizar. Nosotros ya conversamos la semana pasada que efectivamente eso cambió y a partir de este año, sí. Las actualizaciones son muy rápidas en cuanto a seguridad, a parches de seguridad y también actualizaciones de software, no solamente de seguridad, Y eso me hizo tomar el tema y planteárselo de la siguiente forma. En estos momentos se está liberando la nueva actualización de su capa de sistema operativo, que es la One, es que ahí ya me pierdo. ¿Cómo se llama?
UI 3.1.
UI 3.1, esa es la que viene ahora. ¿Qué? Y esa es la que va a entregarle características recién lanzadas de las cámaras del S21 a los equipos del año pasado del S20. ¿Qué le parece a usted eso, Mario?
Mire la pantalla.
Gente. Eso.
Bueno,
lo estoy viendo.
Aquí en directo, porque César me lo recordó, y aquí estoy instalando en el Samsung Galaxy S21 Ultra, que me facilitó Samsung Chile para hacer review, hago la aclaración. Me falta todavía un par de cosas que actualizar, que chequeando, pero yo quiero ser súper transparente, como usted me conoce. Primero que todo, reafirmo lo que tú dices y lo hemos destacado, que Samsung se sacudió ese fantasmita de los coreanos súper flojos, no quieren hacer esto, nos tienen tirado. Ahora están incluso abrazando modelos anteriores. Leí incluso en un medio asiático que había una actualización de parche de seguridad preventivo para el S8. Imagínate. No es malo. Claro. Me parece genial.
No, para nada.
Y ojalá que todos así, teniendo como referencia lo que hace Apple con sus iPhones, que lo ha hecho bien, eso nadie lo discute, también esto se vaya más allá de los Pixel, los Google Pixel que nadie conoce en Chile, como usted dice, se vaya esto expandiendo a otras marcas. Y creo que Samsung, siendo el número uno en Chile, siendo el número uno en América Latina, siendo el número uno del planeta en ventas de teléfonos, es la responsabilidad de tener sus equipos, no solamente los de gama alta, no solamente los que salieron recién, sino que hacia atrás, gama medias y todos. Porque la única forma de mantener un liderazgo que Samsung, sin lugar a dudas, hoy no tiene competidor que le haga el peso en volumen, en variedad, en plataforma Android. No tiene.
No, no hay. No hay.
Xiaomi,
sí, me dime.
Perdona, en Xiaomi estamos viendo, hay un salto cualitativo y cuantitativo, no solamente en términos de calidad de productos, estamos viendo el Mi 11 que se va a venir fuerte a Chile prontamente, que promete mejoras, pero yo ya le encontré una pifia al Mi 11. Y el Mi 11 tiene el mismo pecado mortal de cámaras que el Mi 10, que el Mi 10T, que el Mi 10T Pro. No trae teleobjetivo. Al no traer teleobjetivo en su apartado de cámaras, aunque traiga 45.544 cámaras, le va a tomar malas fotos. Hágame caso.
Ahí está. Entonces, claro, ahí... Ese es un punto importante con respecto a la cámara, porque de manera efectiva la gente se está fijando bastante en el tema de sacar buenas fotografías con sus teléfonos móviles, y eso es una fuerza de venta, como le llaman ahí en los locales, el tema de la cámara. Y por tanto, a eso es lo que nos referíamos, que esta actualización 3.1 del One UI va a traer unas características que tienen las cámaras del S21, Ajá. Se las va a pasar también al S20, lo que resulta bueno, llamativo, efectivamente, pero a veces me llama un poquito también el tema de la atención de decir, oye, a lo mejor yo estaba a punto de querer cambiarme a ese teléfono, al S21, porque habían cosas que me encantaban, como por ejemplo que vi, que es la toma única, o el tema de borrar algo que no me gusta de la foto y sacarlo como del lugar. Me salía con una foto abrazándome con Mario Romero, pero en verdad ahora Mario Romero me cae mal, así que lo borré y salgo solo en la fotografía.
Oye, entonces, ¿me podrías enseñar tú a hacerlo para que yo te borre a ti mejor?
Bueno, esas cosas pertenecían al S21 y ya ahora van a estar disponibles con esta actualización en los S20. Es algo positivo, sí, pero me llama un poquito la atención. Entonces, ¿por qué? Digo, ¿por qué?
¿Por qué, Dios mío, por qué? Te salió así como...
No, Dios mío, dime por qué. ¿Por qué? Si tienen la posibilidad de hacerlo antes, ¿por qué no lo hacen antes y lo lanzan con eso? En fin. Pero bueno, son estrategias de venta, y lo que es destacable es que efectivamente están haciendo una actualización de más dispositivos y están prestando características de los más modelos más nuevos a unos modelos más antiguos, no tanto, pero sí son más antiguos. Y eso tiene que ver con la cámara, porque como decíamos con el Mario, también es una fuerza de venta para la gente. La gente está eligiendo un teléfono que le pueda permitir sacar buenas cámaras, y en ese apartado, Mario Romero,
sí, señor.
Tenemos novedades también con otro fabricante.
¿Qué pasó?
Fabricante asiático.
Cuénteme.
Que esta semana, pero como usted sabe, el fabricante asiático esta semana acaba de anunciar que trae un nuevo teléfono que va a empezar a estar disponible a partir de la próxima semana en nuestro país.
¿Qué sería,
y
señor?
Que viene, y es el tercer teléfono que trae Vivo efectivamente a las tierras chilenas,
sí,
que
señor.
Es su teléfono Y51. Sí, el Y51, sí. Pero que viene con algunas cositas bien llamativas que yo debo decir que efectivamente a mí Vivo no me llama ni me mueve, pero ni un pelo, con respecto a lo que lanzó en el país, porque efectivamente partieron mal con el pie izquierdo, diciendo que traían un equipo de ultra espectacular gama alta, y en realidad era igual que un Motorola One no sé qué, y valía el doble de un Motorola además. Entonces
de hecho,
ahora,
precio ahora,
claro, de hecho ahora entonces con eso, entonces con eso ahora lo que hicieron fue validar de nuevo como el mercado chileno y traer un teléfono que la verdad es que anda muy bien, que viene muy potente porque trae 8 de RAM y 128 de memoria de almacenamiento interna, y que se puede expandir a través de una micro SD hasta un tera. ¿Por qué hice el link con la cámara? Porque Mario una vez nos explicó que Vivo es una empresa perteneciente o una marca perteneciente a un conglomerado, pero se dedica exclusivamente al tema de las cámaras, o sea, de sacarle brillo a las cámaras, ¿o no, Mario?
Lo ha hecho muy bien Vivo en ese apartado. Yo tuve la suerte de probar el B20, que fue el primero con que se presentaron en Chile, aunque con mi amigo César quería que trajeran el B50 Pro, ¿te acuerdas?
Sí.
Que viene, si bien es cierto, también era gama media en términos de procesador. El BX50 Pro trae un Snapdragon 660, que es el mismo que viene ahora en el Y51. La gracia de Vivo es, como tú bien dices, César, su fuerte está en cámaras. No estamos hablando del nivel de Leica, Huawei, por favor, no. Pero también usan sensores Sony, más la manito que tiene ahí, el grupo de ingenieros que tiene Vivo, ha hecho un buen trabajo. Está en proceso de maduración, hay que decirlo, para que la gente no vaya a creer que sea la panacea y que se inventó la pólvora de nuevo. Y a mí me dejó grata impresión, fíjate, en el apartado de video del B20, por ejemplo, tiene la misma app que estrenó el Samsung Galaxy S21 Ultra, el modo director, video director, o como quieras llamarlo, este que te divide la cámara en cuadritos para que tú puedas elegir el que más te guste. En el caso del Vivo lo hacían
que hace
dos.
Funcionar todos los lentes juntos.
Claro, como tiene dos lentes, hacían dos. Samsung seguramente dijo, bueno, si yo tengo cuatro, voy a usar los cuatro y voy a jugar con eso. Bueno, pero eso es una señal positiva y me parece genial Vivo que se aviven y se muevan en este país, porque alguien tiene que heredar el nicho que Huawei está dejando, no porque nos caigan mal, no es porque...
No,
en absoluto, como se te ocurre, sino que simplemente por el hecho que al perder per se grupos de usuarios que han devuelto equipos porque se cansan de configurar o tratar de hacerlo fácil, lo difícil que es el tema de Google, hay que decirlo. Mucha gente aplica el phone clone, puede funcionar, sí. Petal Search puede funcionar, sí. No es estable, no es proyectable en el tiempo. Un ejecutivo de Google puede meterse al servidor central de Google y puede apretar una tecla y decir, hasta aquí llegaste. Y se acabó. Porque que le saquen la vuelta para ofrecer servicios de Google es porque de alguna u otra manera pueden acceder, que la gente lo pueda entender, por favor. No se trata de defender lo indefendible. Me parece genial que le saquen la vuelta. Pero si usted tiene todas las apps más populares sacadas por la vuelta larga, que le hace Huawei con sus últimos dispositivos a través de Space, Duo Space y todas esas cosas raras que son emuladores, ojo, puede ocurrir, no lo estoy diciendo que vaya a pasar, puede pasar como puede no pasar, pero esté consciente que por alguna razón, por alguna fracción de código, se les está permitiendo hacer vista gorda para que la gente pueda meterse y usufructuar de manera no correcta, no voy a decir ilegal, no correcta, acceder a la tienda de Google. Si a ti te dice Estados Unidos, sus equipos no pueden usar Google, tampoco el fabricante que está prohibido, es correcto que fomente opciones. Y eso a mí no me parece correcto. Yo lo tengo que decir porque es mi modo de pensar. Yo creo, sinceramente, don César, si quieres me quitas la amistad, me dejas de seguir en mis redes sociales, pero te lo tengo que decir.
No te sigo, Mario.
No, ojo, no yo tampoco. No, pero con esto termino. Porque tú sabes que cada capítulo tengo que ser pesado con algo, pero creo que es absolutamente inmoral que Huawei ofrezca Petal Search. Lo dije y qué.
Ay, bueno, yo estoy en desacuerdo, pero no estábamos hablando de eso. Ve que al final siempre Mario este se dio la vuelta más larga que la de Huawei para poder instalarle unos Google Mobile Service, fíjate. Claro. Se dio una vuelta más larga. Claro, sí. No, Mario, yo no estoy de acuerdo porque Petal Search no te está invitando a utilizar las cosas de Google. Lo único que está haciendo es que tú puedas ocupar las aplicaciones. Que bajar la aplicación a través de sus páginas que están disponibles en la página web. Sería distinto si Petal Search te dijera, mira, haz esta triquiñuela y tú puedes utilizar YouTube de manera nativa, puedes utilizar el mapa de Google de manera nativa, Gmail de manera nativa, pero eso no sucede. Eso no sucede, de hecho es más, si tú instalas Disney Plus, que no está en la App Gallery porque necesita los Google Mobile Service. Si lo instalas ahí, te deja instalarlo porque tú lo buscas a través de Petal, te deja instalarlo. Lo abres y cuando lo vas a abrir te dice, no puedes ocuparlo.
No, a lo más, Estados Unidos te va a hacer la firma, Walt Disney, a favor.
Ah, claro. Qué ordinario, pero sí. Qué ordinario, pero sí. Es claro, verdad. Es verdad. Pero eso te digo, o sea, para mí no es algo que...
Pero que, para mí, bueno, de ninguna manera lo hace. En desacuerdo, amigos.
Sí, sí. Para mí nunca lo hace, porque de hecho no te deja utilizarlo. Sino...
Ya, oiga, señor, para no...
Pero está hablando de Vivo, pues bien. El Vivo es que, ya lo dijimos, buenísimo. Ojalá que sea un buen teléfono. Vamos a ver si es que tenemos la posibilidad de probarlo.
Sí, vamos a tener la opción de probarlo, César, en Super.
Ah, mientras yo no lo tenga en mi mano, no puedo decirlo.
Ya, vamos a ser optimistas, amigo mío. Vamos a decir, perfecto, que usted con Super Geek va a tener el Vivo para hacer review y acá, por este lado, en Transmedia. Entonces, después vamos, nosotros nunca nos
a decimos, comparar.
Nunca hemos hablado previo a sacar un review, ¿eh? Porque cada uno lo saca por su cuenta, de acuerdo a sus tiempos, criterios, etcétera. Pero después cuando cada uno lo tiene publicado en sus medios, es simpático porque nos compartimos la información y de pronto coincidimos y de pronto no coincidimos en absoluto. Pero es súper bueno porque eso también interpreta al usuario, de cierta manera. Claro. Claro. A lo mejor un usuario va a decir, oye, la cámara porquería de este teléfono, tal. No, pero que fíjate que tienes que apretar este botón y darle una... Ah, perfecto. Oye, pero está... Y así. Y a lo que puede ser que a César le resulte algo bueno, a mí me puede resultar no tan bueno y viceversa. Y eso es lo bueno que tiene la opción de poder elegir el dispositivo, sea teléfono, televisor, taza de baño,
lo que sea.
Eso queda a gusto del usuario y, como siempre hemos dicho, compartimos el mismo criterio de no incentivar que la gente compre, porque nos parece que es una irresponsabilidad. Si lo necesita, claro, bien. Si puede pagarlo, perfecto. Pero cuide su plata. Don César.
Y si estamos hablando de Mario siempre va a encontrar bueno a todo lo que hace Apple.
Fíjese que no tan bueno. Se me puso media desabrida la manzana.
Ah, qué bueno, o sea, qué bueno, le salió un gusano entre la manzana, mire, le salió un gusano en la manzana, Mario, qué bueno saberlo.
Ay, bueno.
Sí. Bueno, pero esa era como la idea, ¿no? Eso es lo entretenido que tenía esta semana, que efectivamente ha sido un poquito lenta. Va a seguir siendo igual este mes de febrero,
No se preocupe, ya
algo
el
lento.
próximo viernes vamos a estar cerrando el mes, el segundo del
Claro,
año, ya.
claro.
A ese nivel, amigo mío.
Y era un mes que, ya era un mes que venía lento, porque efectivamente con todavía los resabios de la pandemia, o la pandemia, como quiera llamarlo, que todavía está ahí a
Sí.
full, todavía no hay lanzamientos, todavía no hay ferias, no hay nada presencial, entonces ha estado un poquito pausado,
Ajá.
y están todas las entidades esperando que, entidades y marcas, esperando que esto se estabilice un poquito más para ya hacer los acostumbrados encuentros, digamos, presenciales. Y eso es bueno, porque de varias marcas me han comentado a mí por lo menos que están chatos con el tema de los lanzamientos virtuales. Yo pensé que en un momento que se iban a mal acostumbrar y lo iban
No.
a hacer todo así, pero la verdad es que de todas marcas me han comentado que están chatísimos, porque no saben que la experiencia no es esa.
Es que ¿sabe lo que ocurre? En la condición que vivimos, que nos vimos todos sometidos por fuerza y sorprendidos, claro, había que adaptarse a las circunstancias, pero la industria en la cual estamos requiere que los que hablamos de tecnología podamos percibirla, tocarla, experimentarla. No me refiero a los que están a los que son responsables de la marca, me estoy refiriendo a los productos que ellos nos venden. No, nos expresen, por favor, póngalo en contexto,
Claro.
o no se vayan a malinterpretar. Por lo tanto, lo que yo digo es, sí, es otra la experiencia, por mucho esfuerzo, y aquí les saco el sombrero a todas las marcas que están presentes en Chile, directa o indirectamente, que hicieron todo un esfuerzo a nosotros, los que estamos trabajando en esto, de hacerlo más grato, de mandarte un sándwich, un jugo, un paquete de maní, de hacer almuerzos virtuales. Aquí yo voy a agradecer a los Samsung, a los LG, a Asus, a Philips, a Vivo, tantas marcas,
A
a
Philips,
Lenovo,
a mí Philips no me dijo ni hola, señora.
a Lenovo, de verdad, y se me pueden quedar muchas marcas afuera, pero yo me
Motorola,
Motorola, por supuesto, me
Motorola.
mandó un tremendo logo gigante que está adornando el set. Por lo tanto, de verdad, sí, se cumplió el objetivo y se agradece la atención y la preocupación. Yo creo que hay que hacerlo, volver de manera progresiva a estos lanzamientos oficiales, anuncios ya presenciales.
Así es, un día Mario debería también aprovechar, darle una vuelta, a lo mejor ahí hacer un podcast de Transmedia Underground y hablando al revés, las peores agencias del país. Chan.
Eso, perdón, ¿tiene algún argumento? ¿Cuál es su fuente, señor?
No, no tengo ninguna. Lo que pasa es que como le agradeció también, de repente no todo siempre es bueno, entonces a lo mejor sería interesante
No, fíjate que
ya
más
hablar de eso.
allá, uno bueno que la gente transparentar esto, si uno trabaja en esto, pero no crean, por favor, que este es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas,
No, para nada.
o estamos esperando el beso del príncipe de quién era, la Bella Durmiente.
Mario es un sapo y está esperando que le den un beso para convertirlo.
No, usted sabe que sapos hay muchos, pero
Ranas pocas.
claro, bueno, yo agradezco la gentileza y la consideración de las marcas, agencias que trabajan en este rubro y que durante el año pasado, en el proceso de junio hasta diciembre, demostraron interés, se preocuparon de mantenernos contentos, es parte de la pega, pero también se agradece el esfuerzo de mantenernos contentos y motivados. Y se agradece, eso quería destacarlo, fíjate, sin profundizar en que alguno pueda llevarse mejor con una marca u otra, o que haya mejor fluidez en la relación con una marca u otra, eso siempre va a ocurrir. Pero esto es como el trademark que dejó la cuarentena. Don César, yo quiero invitarlo la próxima semana, más temprano sí, para grabar, para poder hacer el resumen del mes basándonos...
Que habla bonito, Mario. Habla bonito, Mario.
Me ofrecieron ser constituyente, pero la verdad que prefiero seguir siendo sincero. Bueno, no. Yo lo invito cordialmente a don César, así que quiero agradecer siempre la compañía, lealtad, fidelidad, todo eso de usted, y eso usted lo sabe muy bien, ¿por qué se lo digo? Y lo digo públicamente por lo demás, total, son pocas personas las que nos escuchan, pero...
¿Dos?
Claro, no. Tú y yo. No, y de verdad, agradecer a la gente que nos escucha a través de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Music, o Apple Podcasts, como quiera llamarlo, Google Podcast y Anchor FM. También queremos agradecer la paciencia que tienen con nosotros y que, bueno, se puedan sentir...
La del pulpo, ¿cómo se llama la del pulpito? Se le olvida esa.
Ah, siempre se nos olvida, por favor, falta de respeto. Se la digo enseguida porque la tengo acá en mi dispositivo.
Sí, la del pulpito.
Uy, uf, ¿dónde estás? Squid.
Squid. Perfecto.
Eso usted lo puede encontrar. Squid, por si acaso, está preferentemente en la plataforma de Huawei App Gallery, pero también está en iOS y también está en Android. Por lo tanto, usted puede descargarla y puede no solamente ver y escuchar, o sea, no solamente va a escuchar el contenido nuestro, sino que también va a poder ver el contenido de Super Geek y de Transmedia en el momento en que está publicado.
Toma.
Buena.
Buena.
Le mando un abrazo gigante, tenga usted un buen fin de semana, a nuestros amigos, cuídense, como dice César, no hay que descuidarse con el tema de la pandemia, que la pandemia todavía está, y está ahí, así que por favor, tome los resguardos, no se saque la mascarilla, alcohol gel siempre, y estamos pronto a reencontrarnos, pues señor. Le mando un abrazo muy grande.
Igualmente, Mario, gracias, y a nuestros amigos, como siempre, adiós.
Adiós, señor, muchas gracias.